en COPE.
COPE Granada.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Miñola. Fíjate que hoy tenemos el placer de estar haciendo este programa desde Cruz Roja en Granada. El próximo jueves, día 21 de octubre, la Fuente de las Granadas se va a convertir en el epicentro del Día Mundial del Ahorro de Energía, y con esa premisa y con ese día de la banderita, que ya no lo vamos a conocer, por lo menos este año tal como lo conocíamos, y ahora lo va a contar la presidenta. Vamos a hablar muy mucho durante los próximos minutos, que van a ser muchos por suerte, de ese compromiso medioambiental, del compromiso de las empresas con Cruz Roja y de muchos amigos que ya tenemos por aquí y que vamos a ir saludando poco a poco. Pero lo primero, como estamos en estas maravillosas instalaciones en las que nos encanta estar porque nos sentimos como en casa, y además siempre que venimos contamos cosas. Bueno, lo de muy interesante te lo puedes hacer una idea, pero esa faceta de ayuda, esa faceta de estar, esa faceta de no dejar a nadie atrás, ese objetivo que tiene Cruz Roja de ayudar, de colaborar, y sobre todo con la gente que lo necesita en ese momento y que lo va a necesitar, porque además hace una maravillosa labor de prevención. Todo esto a través de su presidenta, Eugenia Rodríguez. Presidenta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por dejarnos entrar.
Muchas gracias a vosotros por venir.
¿Qué tenemos el próximo día 21 de octubre? La Fuente de las Granadas, que eso va a ser un eventazo.
Bueno, el próximo día 21 tenemos el tradicional Día de la Banderita, pero en formato presencial, de nuevo, recuperando poco a poco la normalidad. Y bueno, este año es muy especial para nosotros. Es la primera vez en la historia de Cruz Roja en Granada que se celebra el Día de la Banderita sin hucha. ¿Por qué? Porque hemos decidido dar las gracias a la población granadina de una forma muy especial. Gracias a todas aquellas personas, empresas, instituciones que hoy además nos acompañan, apoyando durante tantos años en distintas campañas y demostrando tantas veces la solidaridad granadina. El 21 de octubre, además, coincide con el Día Mundial del Ahorro de Energía, por lo que salimos a la calle con acciones de sensibilización, talleres de ahorro energético, consumo responsable, acciones de sostenibilidad ambiental.
Estoy leyendo aquí uno de esos datos que lanzáis y que son tremendos, y aprovechando que estamos hablando del Día Mundial del Ahorro de la Energía, que es el próximo jueves, tenéis entre vuestros miles de objetivos disminuir el nivel de pobreza energética. ¿Se ha notado con la subida de la luz que más gente ha tenido que solicitar ayuda, presidenta?
Bueno, realmente ahora mismo no tenemos exactamente datos, pero sí la gente tiene miedo porque claro, se aproxima el invierno, se aproxima el frío, y con lo cual, pues efectivamente, ya solo en las cocinas se nota el aumento del consumo, no el aumento del consumo, el aumento del gasto. Entonces, efectivamente, por eso tenemos talleres de sensibilización, tenemos sitios donde pueden incluso realizar sus tareas domésticas sin que les cueste nada.
Qué bueno. ¿Qué acciones hacen por estar tan comprometidos con las personas y el medio ambiente, precisamente con esta pobreza energética? ¿Qué acciones llevan a cabo? Los talleres de eficiencia, creo que incluso entregan kits, asesoran, es decir, están muy comprometidos con este tema, ¿no?
Bueno, como no podría ser de otra manera, por ejemplo, en 2020 hemos entregado 320 kits de ahorro energético dirigidos al aprovechamiento de la energía generada en el hogar, herramientas como burletes, regletas, aislantes térmicos, bombillas de bajo consumo. Hemos realizado también talleres de información y sensibilización en materia de medio ambiente y ahorro doméstico, así como con la ayuda en la lectura de las facturas de suministro para poder identificar los posibles ahorros o las malas prácticas.
Wow. El coronavirus, y cuando digo el coronavirus no propiamente dicho, pero sí, la crisis pandémica, ¿ha hecho que más gente también tenga pobreza energética o que más gente sufra esa pobreza energética?
Efectivamente, la crisis primero sanitaria y después social del coronavirus, lo que se ha notado es un incremento, desgraciadamente, puedo decir, de alrededor del 30-40% de familias. Y entonces, bueno, pues al estar más tiempo en casa, efectivamente, el consumo se ha disparado. Entonces, el uso de dispositivos, todo lo que ha conllevado el confinamiento ha incrementado
la pobreza
energética. La pobreza,
¿no?,
energética,
y Presidenta, además de medio ambiente, no hace muchos meses estuvimos por aquí y tuvimos la suerte de estar aquí. Estábamos en un momento complicado de la pandemia. ¿Cómo ha estado Cruz Roja? ¿Cómo ha mimado a toda esa gente que lo ha estado pasando mal? Y no hablo solo de pobreza energética ni de medio ambiente, sino en general, ¿cómo sigue Cruz Roja trabajando por ayudar a al que más lo necesita?
Pues como dicen los jóvenes, a tope. Estamos ayudando a todas las personas que vienen y nuestra intención no es una ayuda asistencial del momento, que también la hay, sino que sea una ayuda transversal, que se le pueda a esta persona que en un momento dado se ha encontrado de la noche a la mañana sin nada, poder rehacer su vida en el sentido social, de empleo, de formación y, por supuesto, sin olvidar a nuestra infancia.
Ahora más pequeño. Volviendo al evento, la Fuente de las Granadas, el próximo jueves, allí estarán instaladas las carpas, donde precisamente gran parte de los amigos que están hoy aquí en forma de empresa van a estar presentes, ¿no?
Efectivamente, volvemos a agradecer que con la posibilidad de la colaboración de esta empresa vamos a instalar 11 carpas con actividades dirigidas por las empresas líderes en el sector, así como instituciones tanto públicas como privadas. Se hará en talleres de construcción de ciudades ambientales con piezas Lego, células fotovoltaicas, el juego gigante del ODS, la energía sostenible con el grupo Cuerva. Bueno, y si me permites,
sí,
por lo menos nombrar a las que tengo,
claro,
apuntadas para que no se me olvide ninguna.
Hay que tirar del listado en estas cosas.
Coca-Cola,
si no, luego...
Emasagra, Grupo Cuerva, Grupo Trebenque, Ilustre Colegio de Abogados de Granada, Laboratorio Robi, Universidad de Granada, Bufete Mir, Abogados, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, Academia Teba, Colegio Ave María la Quinta, Diputación de Granada, Quizot, Copsa Ferretería, Inagra, Silence Granada, Grupo Ávolo, Ilustre Colegio Profesional de Economistas, Tielman Portinós Spain, Nippon Gases Osimesa SLU, Grupo Abades, Boda Music, Orozco Gestión y Comunicación.
Es una buena alineación, ¿eh?
Sí.
Sale muy buena gente. Presidenta, lo último, ¿qué le tiene que decir a todos los que nos están escuchando, sobre todo de cara a ese 21 de octubre, que por lo menos vayan y disfruten, ¿no?
Pues, como he empezado al principio, agradecer su colaboración, agradecer la solidaridad de la población granadina y emplazarlos para que, como hemos dicho, vean el día 21 en horario de 10 a 2 de la tarde, pues y pueda disfrutar de los talleres que se van a realizar y simplemente pues que le podamos dar las gracias personalmente.
Eugenia Rodríguez es la presidenta de Cruz Roja en Granada. Presidenta, gracias de verdad por dejarnos estar aquí y ser altavoz de este Día de la Banderita, tan diferente pero con el mismo espíritu y el mismo sentido y el mismo objetivo de siempre. Así que muchas gracias, nos vemos el jueves.
Muchas gracias, nos vemos.
Y vamos a empezar a hablar con los amigos, con las empresas que tenemos hoy aquí en esta sede de Cruz Roja en Granada. Tengo la suerte de poder saludar a Ana Genaro, que es la directora de Sostenibilidad y Digitalización de Emasagra. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer tenerte por aquí. Oye, ¿qué supone para vosotros, para Emasagra, participar un año más en el Día de la Banderita y además con stand propio?
Sí, bueno, para Emasagra un año más la participación en el Día de la Banderita supone mantener el compromiso social con los grupos en riesgo de exclusión, tomando a Cruz Roja, como siempre, como alianza perfecta para el desempeño de esta labor. Desde Emasagra creemos que el papel de las empresas para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, y en este caso en concreto la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo, uh-huh, es fundamental. Para este año, además, se nos ha brindado la posibilidad de disponer de un stand propio donde poder explicar a la ciudadanía en general, pero en particular a los más pequeños, ya que van a asistir a algunos colegios, a algunas charlas que les vamos a dar, vamos a tener algunas actividades, y lo que pretendemos es explicarles en qué consiste nuestra actividad, la importancia del ciclo integral del agua, que conozcan cómo llega el agua del grifo a nuestros hogares y que disponemos de un agua de muy buena calidad.
Qué bueno. Esa labor de formación, luego hablaremos también con Academia de Teva, pero esa labor de formación, sobre todo, en cualquier ámbito, en el medioambiental, en cualquier ámbito, siempre va muy ligada a la prevención, que también es una de las cosas a tener en cuenta. ¿Cómo va a funcionar el stand? Cuando lleguemos, ¿qué vamos a poder hacer, Ana?
Bueno, pues tenemos de materiales que nos van a enseñar nuestros compañeros, ¿no? Porque, bueno, la parte humana de Masagra también se brinda a explicarle a los compañeros cómo se potabiliza el agua, en qué consiste nuestro ciclo, cómo nosotros cuidamos de la energía, que es muy importante, cómo Masagra se está volcando para conseguir la autosuficiencia energética. Vamos a poderle ofrecer materiales para que ellos puedan tocar, conocer en qué consiste nuestro ciclo y qué tipo de materiales pueden estar presentes en él.
Vale. ¿Cómo es vuestra alianza con Cruz Roja, más allá del stand del próximo día 21? ¿Cómo es esa unión de familia?
Bueno, la alianza con Cruz Roja es estratégica para cuidar del eje personas y para nosotros es una vía segura de poder dar ese apoyo económico y social al público más vulnerable. Siempre se ha colaborado con Cruz Roja en los distintos eventos que se han realizado, desde poner hucha en nuestra sede para acercarla a los clientes o los campamentos de verano que se llevan a cabo desde hace muchos años.
Qué bueno. Hemos empezado por Masagra, vamos a seguir hablando con más empresas. Ana Genaro es la directora de Sostenibilidad y Digitalización de Masagra. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves, ¿vale?
Muchas gracias.
Hacemos un pequeño alto.
COPE Granada.
Estar informado.
Seguimos desde Cruz Roja en Granada, seguimos hablando del eventazo del próximo día 21 de octubre, la Fuente de la Granada, recuérdalo, esas 11 carpas, y dos años después va a poder ser presencial, algo que es una auténtica maravilla, además coincidiendo con el Día Mundial del Ahorro de la Energía, pero en definitiva, eso es un telón de fondo maravilloso, pero al final, esa sinergia, esa unión que hay entre empresas y Cruz Roja, muy necesaria para Cruz Roja y yo creo que muy beneficiaria para todas las empresas que apoyan y que están siempre pendiente de Cruz Roja y de todo lo que necesite. Yo creo que va a ser el gran telón de fondo del evento del próximo jueves. La directora de la Academia Teva es Consuelo García. Directora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cómo es vuestra unión con Cruz Roja? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo es vuestro día a día? Cuéntamelo todo lo que puedas.
Bueno, primero quería agradecer a Cruz Roja que nos haga partícipe de este evento tan importante para nosotros. Nosotros como centro de formación intentamos formar en el ejemplo y hacemos muchas acciones dentro de nuestro centro como para el ahorro energético. Entonces, ¿qué mejor que decirle a nuestros alumnos? Bueno, pues no solo os enseñamos aquí dentro del centro al ahorro de energía, sino que vamos a participar con Cruz Roja, esta entidad tan importante en Granada, con tantas ayudas que hace y con esta buena visión, ¿no? Ahora para ayudar a familias con riesgo de exclusión y que necesitan no solo formarse, sino tener una ayuda para pagar todo este coste energético.
Sin duda alguna. ¿Cómo lo habéis hecho durante la pandemia en materia de formación? Eso habrá tenido que ser titánico, ¿no?
Bueno, al principio todo online, por supuesto. La verdad es que no nos fue tan mal porque ya teníamos bien implantado este sistema. Y luego, cuando ya nos dejaron abrir nuestra aula, decidimos tener los grupos que eran pequeños presencial, los grupos que eran muy mayoritarios, pues mantenerlos online. Afortunadamente en el centro tenemos unas instalaciones con mucha luz, con ventanas. Bueno, nos exigía la delegación en nuestros ciclos formativos que tenemos de grado superior estas actuaciones, ventanas abiertas, luz natural y bueno, y así hemos ido. Ahora este año, gracias a Dios, hemos vuelto, parece, a la normalidad y volvemos con todo presencial.
Vosotros empezasteis en el Zaidín, ¿no?
Sí, nosotros empezamos en un centro muy pequeñito, en el Zaidín, justo enfrente del Colegio Salesiano. Claro, y ahora
yo es que estudié allí, o sea, yo recuerdo Academia Teva, cruzando la acera de la iglesia de los Salesianos. Bueno, habéis cambiado muchísimo también. O sea, guardando ese espíritu de,
sí,
de
mantenemos ese centro y mantenemos esa formación primera, que era de apoyo, como creo que empezamos todos los centros de formación. Hemos ido evolucionando afortunadamente a lo largo de todos los años. Llevamos 20 años, no, perdona, 29 años trabajando.
O sea, ya camino de los 30, eso es.
Claro. Y bueno, y ahora tenemos otras instalaciones mucho más grandes, mucho más para recoger a más alumnos, mucho más modernas. Y implantamos un sistema hace 10 años online que nos ha ido muy bien y que nos ha salvado un poco de esta situación tan complicada.
Me imagino. La oferta formativa también la habéis ampliado a
sí,
tope, ¿no?
Sí, empezamos, los inicios fueron este apoyo y luego tenemos grupos de acceso, oposiciones. Y la última, bueno, pues el último proyecto ha sido los ciclos formativos. Nos hemos convertido en formación reglada también, en un colegio pequeñito.
O sea,
damos formación, tenemos ciclos. Además, unos ciclos, el 85% de nuestros alumnos tienen una gran vocación, y tanto en los ciclos, que son del servicio a la comunidad, son integración social, educación infantil, como nuestras oposiciones, que son también de Cuerpo y Seguridad del Estado, también con esa vocación de servicio, ¿no?, y de ayuda a la sociedad.
Fantástico.
Así que sí.
Lo importante es que el próximo jueves nos veamos todos, ¿no?
Exactamente. Afortunadamente, Cruz Roja nos ha facilitado que trabajemos con ellos y colaboremos. Vamos a hacer muchos más proyectos con ellos porque creemos que, bueno, que es una entidad muy importante aquí en Granada y que nos va a ayudar a toda esa conciencia social desarrollarla con ellos, claro.
Consuelo García es la directora de la Academia Teba, que empezó en el Cedín. Yo es que guardo mucho porque yo es que, además, mi madre vive en el bloque de atrás, o sea, que es que yo lo recuerdo perfectamente. Y ahora, cuando ya pasas, ves esas nuevas instalaciones y todo lo bueno, da alegría de que una empresa granadina, y más en materia de formación, haya crecido, porque eso es bueno para todos. Directora, gracias por estar aquí, de verdad.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y de directora a directora, porque tengo también la suerte, la posibilidad de hablar con la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que no es otra que Mónica López. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He dicho bien el nombre, ¿no?
Sí.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
Sí,
wow,
poco largo.
Suena fantástico. ¿Cómo es vuestra unión con Cruz Roja? ¿Cómo estáis apoyando y ayudando?
Bueno, pues nosotros también estamos encantados de poder participar en este evento, porque además ya nos une una línea de colaboración. Hace poco, antes de irnos de verano, tuvimos una exposición allí en la escuela relacionada también con temas de pobreza energética, de sequía. En fin, nosotros como Escuela de Camino estamos muy interesados en que nuestros estudiantes sepan de primera mano, porque van a ser los que en un futuro puedan llevar a cabo acciones para la mejora de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, de la economía circular. De manera que no solamente queremos participar en este tipo de eventos para que nuestros estudiantes se sientan partícipes de este gran cambio social que es necesario, sino también de acciones de divulgación, de qué hacemos desde la escuela para poder visibilizar estos problemas. Así, en el Día de la Banderita, pues vamos a llevar dos talleres que creemos que son, pues, muy lúdicos y muy divulgativos para los niños de menor edad. Uno relacionado con la energía fotovoltaica. Uh-huh. Y otro relacionado con las ciudades sostenibles.
Qué bueno. Se estudia la eficiencia energética, y no sé si lo digo, si el título es así de la asignatura, pero ¿hay asignaturas específicas para la eficiencia energética?
Sí, como asignatura específica no existe, porque como asignatura.
Bueno, claro, sí.
Sin embargo, el enfoque de la energía, claro, de la eficiencia energética se aborda desde muchísimas materias. De hecho, nosotros tenemos también un interés muy importante en trasladar a nuestros estudiantes todo lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa agenda que en el 2031 tenemos que tener todos los países completamente terminada. De manera que desde asignaturas como luminotecnia, como urbanismo, como muchísimas otras asignaturas, abordan todo el tema de la eficiencia y la sostenibilidad.
No la tienen centralizada, pero en todas las materias se
es
habla
un enfoque muy transversal en muchas de nuestras asignaturas.
Claro, es que hablando de caminos, canales y puertos, hoy en día grandes y pequeñas obras, pero yo creo que la eficiencia, la energía, eso está en el día a día vuestro, ¿no?
Sí, sí. Ya le digo que es un enfoque muy transversal. Desde muchas de las áreas de conocimiento tienen en sus temarios, en sus contenidos, pues abordar esos objetivos de desarrollo sostenible. para hacer conscientes tanto a los estudiantes como a la sociedad de las necesidades que tenemos en cuanto a ese cambio climático tan acuciante. Y sobre todo también en también tenemos asignaturas que es enfocada al desarrollo sostenible, de manera que tenemos asignaturas de cooperación al desarrollo, donde nuestros estudiantes pues realizan proyectos en otro marco, donde la pobreza energética se nota con mayor más fuerza, ¿no?
Claro, eso los chavales, bueno, entiendo que serán normalmente gente joven, ¿no?
Sí, estamos hablando de nuestro público, son estudiantes entre 18 y 22 años.
¿Eso cómo lo reciben? El decir, oye, es que está en nuestra mano todo el tema del cambio climático, mejorar, ayudar, ¿eso cómo lo reciben los propios estudiantes?
Pues yo creo que tenemos una juventud especialmente interesada por estos temas y especialmente sensibilizada. Y yo creo que son ellos los que van a llevar a cabo todas esas acciones necesarias para la mejora del clima. De manera que nosotros desde la escuela lo que vemos es mucha sensibilización y desde luego como escuela, desde el equipo directivo, estamos trabajando en hacer todas las acciones que sean posibles con entidades como Cruz Roja y con la Cátedra Hidralia y con otras instituciones que nos permiten hacerle llegar a nuestros estudiantes lo importante es que van a ser en un futuro sus conocimientos y su sensibilización con estos temas.
Qué bueno. ¿Los talleres son durante todo el día? ¿Tenemos alguno?
Sí, son durante toda la mañana, de 10 a 2, si no recuerdo más, y vamos a tener un stand donde vamos a estar pudiendo hacer pues células fotovoltaicas y enseñándole a los niños y a las niñas cómo pues de una manera muy sencilla pueden aprovechar la energía del sol. Y luego hay otro taller también muy interesante en los que ellos van a construir una ciudad de acuerdo a su forma de cómo sería una ciudad ideal incorporando en ese diseño pues factores medioambientales, que esté cerca del colegio, el comercio que esté cerca para favorecer el comercio local, en fin, con pequeñas pinceladas de lo que es el futuro.
Se pueden sacar muchas conclusiones de ahí, ¿eh? O sea, para vosotros es un taller, pero que los niños luego tienen imaginación ahí.
Bueno, nos llevan lo que tenemos ahora mismo de experiencia en la escuela, donde tenemos estos talleres de divulgación desde hace ya unos años, aprendemos nosotros muchísimo más de ellos.
Lo estoy viendo, así que serán dos talleres maravillosos que podremos disfrutar el próximo 21 de octubre, en este Día de la Banderita, con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, cuya directora es Mónica López. Directora, gracias de verdad por estar aquí, por contarlo.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos desde las instalaciones de Cruz Roja en Granada. Luis Fernando Rodríguez es delegado en Granada del Colegio de Gestores Administrativos. Luis Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una pregunta típica, perdón que la utilice, pero es que me interesa mucho. ¿Cómo es vuestra unión con Cruz Roja? ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es esa familia?
Bueno, nosotros venimos colaborando durante ya muchísimo tiempo, no sé, 10, 15 años. Yo desde que soy delegado siempre hemos participado y colaborado con la Cruz Roja. Y está en nuestro afán continuar siempre para ayudar a todas las personas que ellos están colaborando, que son muchas y muy necesitadas. Y, lógicamente, nosotros no los podemos dejar atrás. Todos los años colaboramos y este año colaboramos en los dos eventos, tanto en el Día de la Banderita como en el Día de la Carrera Corre.
¿Cómo vais a estar presentes el Día de la Banderita? ¿Qué tenéis pensado?
Bueno, nuestra idea principal es ir personarnos allí, estar con ellos e intentar formar grupo con toda la gente que vamos ahí ese día y colaborar con la Cruz Roja, lógicamente.
La gente, gestores administrativos, mucha dirá, ¿a qué especialmente? Nosotros, precisamente desde COPE, estamos poco a poco conociendo toda la labor que hacen en el colegio, que es mucha más de lo que la gente se puede pensar.
Sí, nosotros hacemos todo tipo de trabajo, no solamente hacemos contabilidad y seguridad social, hacemos tráfico, hacemos transporte, y hacemos administrativos, todo tipo de recursos, ayudamos en todo lo que podamos colaborar a la sociedad.
Eso, de hecho, es que vuestro colegio, todo en general, pero vuestro colegio especialmente está abierto a todo el mundo.
A todos los campos.
¿Dónde estáis? ¿Dónde tenéis?
Nosotros tenemos la sede del colegio en la calle Fraile, la paralela calle Recogida.
Eso es, ahí cruzando con Martínez Campo y demás, que yo exactamente
Fraile 30.
¿Y cuáles son las lo más habitual que os demandan?
A nosotros lo que más nos demandan, como es conocido por todos, es el tema fiscal y laboral. Ahora estamos muy, muy metidos en el tema de tráfico, porque tenemos el 90% de las gestiones que hacemos en tráfico, las hace el Colegio de Gestores Administrativos de España. Tenemos una serie de colaboraciones con la Dirección General y unos programas que nos están ayudando para ser más útiles, más rápidos y más eficaces. Hoy tenemos las transferencias en 24 horas, por ejemplo. Y las matriculaciones ahora mismo, porque hay unos pocos retrasos, pero casi casi también en 24 horas. Y eso está ayudando mucho a que se reduzca el personal de la Dirección General de Tráfico, claro. Y que nosotros nos hayamos metido a nivel nacional en todas las direcciones generales.
¿Cómo lo habéis hecho durante la pandemia? Porque yo precisamente hablé con vosotros durante la pandemia y no habéis dejado de trabajar.
Lo hemos hecho teletrabajando, lógicamente. Nuestros trabajadores tenían sus equipos en sus casas y desde allí hacían las gestiones. Gracias a Dios hoy casi todo es telemático, con lo cual no hace falta que sea presencial el trabajo de nuestro equipo, que es importantísimo, y sin él no podríamos estar, claro.
Pues enhorabuena y nos vemos el próximo jueves, si te parece.
Estupendo.
Estaremos allí y estaremos muy 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 contentos de ver también al Colegio de Gestores Administrativos. Su delegado es Luis Fernando Rodríguez. Luis Fernando, gracias de verdad por estar aquí.
A vosotros por contar con nosotros.
Alejandro García es el jefe de comunicación, asuntos propios y sostenibilidad de Coca-Cola. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que vosotros de ODS y demás pues podéis hartar de hablar, ¿no? Y lo digo con cariño.
Bueno, es un compromiso de Coca-Cola y es un compromiso que tenemos con la sociedad, que es uno de nuestros pilares fundamentales de nuestra estrategia de sostenibilidad para Europa Occidental, y que está apoyada fundamentalmente en seis pilares, que son nuestros productos, nuestros envases, el clima, el agua, la sociedad y nuestra cadena de suministro.
¿Y eso cómo lo hacéis? Porque incluso tenéis también a los más chavales, a los más jóvenes, que es uno de vuestros públicos potenciales, y hablo de la marca. ¿Todo eso cómo lo hacéis? ¿Cómo lo planteáis esos seis pilares?
Bueno, pues está enmarcado dentro de esta estrategia de sostenibilidad que tenemos para Europa Occidental, como te cuento, y de alguna manera es hacerle llegar a la sociedad, bueno, pues transmitirle los valores de una marca como la nuestra. Y no solamente de transmitirle esos valores, sino de reforzarlo con resultados y con objetivos palpables y cuantificables, ¿no? Y en este caso, pues hacerlo también en ese apartado de sociedad con una entidad como es Cruz Roja, que venimos colaborando durante mucho tiempo a nivel nacional, con un acuerdo a nivel nacional que luego se hace extensible a los entornos provinciales y a las sedes provinciales, como es en este caso la de Granada, ¿no?
¿Por qué tenéis ese objetivo de entre otras cosas, de los ODS, de la sostenibilidad, de la energía, del agua, que para vosotros es muy importante el agua? ¿Por qué tenéis ese compromiso? Quiero decir, sois una marca muy reconocida, sois una marca como Coca-Cola, que puede decir, bueno, es que directamente ya está todo hecho. Pero, sin embargo, tenéis ese telón de fondo, ese trasfondo también de ayudar, ¿no? De todo lo que estáis contando, de esos seis pilares, de los ODS. ¿Por qué lo hacéis?
Bueno, pues es una obligación de una marca como la nuestra, una marca líder en el mercado y que no solamente se dedica a ofrecer y a vender nuestros productos, sino también a ser una marca referente en cuanto a lo que es el apoyo hacia esa sostenibilidad en la que, bueno, pues una sociedad como la nuestra en la actualidad pues debe estar enmarcada, ¿no? Y de ahí están un poco los pilares que tenemos y que sujetan un poquito todo esto, ¿no? Y básicamente, bueno, pues en este concepto de sostenibilidad que está dando Cruz Roja y que da esta semana y este día 21, hay un aspecto fundamental que ya se ha nombrado aquí, que es la economía circular, y que de alguna manera, bueno, venimos a reforzar con tres apartados fundamentales. Uno sería lo más inmediato, la ejecución. En otro estadio sería la formación y la sensibilización a esa sociedad, a esos jóvenes, a la sociedad en general. Y en tercer lugar, pues apoyar esos estudios científicos y startups para, bueno, pues de alguna manera reforzar y avanzar en esos programas que te permitan, bueno, pues que la sostenibilidad no solamente llegue a la sociedad, sino que se avance en esos programas de innovación, de ecoinnovación y demás, ¿no?
¿Qué prometéis para el próximo jueves? ¿De qué manera vais a estar presente?
Bueno, por un lado vamos a estar apoyando a lo que es Cruz Roja y todo el entorno que se está moviendo ese día 21 en hidratar con nuestros productos, como no puede ser de otra manera, a las personas que van a estar allí apoyando y colaborando con la actividad. Y por otro lado, contar esto que te estoy diciendo, bueno, pues cómo una compañía como la nuestra, como Coca-Cola, y una marca como la nuestra, pues bueno, pues no solamente lidera el mercado, sino también lidera en aspectos sostenibles y donde, bueno, tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho compromiso por definir, ¿no?, dentro de este apartado, ¿no? No solamente tenemos KPIs de cara a lo que ya hemos conseguido, sino reforzar estos datos de cara al 2025 y al 2030, a esa agenda 2030 que la tenemos ya muy próxima y en la que estamos participando en 14 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y en el más fundamental, quizás con una entidad como Cruz Roja, que es ese objetivo número 17, que es las alianzas, ¿no? Has nombrado antes, y que creo que una marca como la nuestra y una compañía como la nuestra tiene que estar ahí, ¿no?
Alejandro García, jefe de comunicación, asuntos propios y sostenibilidad de Coca-Cola. Alejandro, gracias por estar aquí, de verdad, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos además con más empresas y en este caso vamos a hablar con Inagra, su subdirector es Pablo García. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenéis mucho de lo que hablar en materia de ahorro de energía, sostenibilidad, reciclaje, medio ambiente. Sí. ¿Por dónde empezamos? Porque ese desarrollo sostenible yo creo que además es uno de vuestros grandes pilares, ¿no?
Sí, como tú dices, estamos casi inmiscuido en todos los aspectos del desarrollo sostenible, sobre todo pues en reciclaje, en campaña de concienciación, en fin, podríamos hablar de tantas cosas que de lo que quieras preguntar.
Venga, pues vamos a empezar. Por ejemplo, los programas medioambientales en los colegios, porque estamos hablando, sí, mucho de formación de los más pequeños, que además formación va ligada con prevención, que también van a ayudar mucho. ¿Cómo mimáis a los colegios?
Al final es eso, la prevención, la educación. A través de la educación llegamos un poco a la cultura, ¿no?, de la sostenibilidad, el reciclaje. Y tenemos varias campañas en los colegios. Tenemos 12 programas medioambientales, pero bueno, los más destacables, así que los más populares son la Liga Aceitina, ¿no?, que lo que hacemos, uh-huh, es hacer una liga entre los colegios, a ver quién recicla más aceite, y a final de año pues hay un ganador, ¿no?, y hay una entrega de premios, etcétera. Y también, bueno, estamos surtiendo de contenedores de reciclaje, tanto de papel, cartón como de envase, a todos los colegios, igual, para concienciar de que hay que separar todos los residuos y que al final cuando ese niño que está en el colegio llega a su casa, al final cuando llega a su casa y ve un contenedor solo, le dice a su padre, ¿dónde está aquí el de envase?, ¿no? Y eso es lo que intentamos un poco conseguir, que a través de la concienciación, sobre todo de la educación, llegamos a los mayores también.
Es que no lo que dices no es ninguna locura. Muchos niños tiran de sus padres o de sus mayores, de su abuelo, en materia, sí, sí, de reciclaje, porque ellos lo han hecho, y muchas veces gracias a vosotros, lo han hecho en el cole.
Sí, sí, ahí es donde se aprende, ¿no? Y ahí es donde se te queda. Cuando tú ves a tu compañero que está reciclando, cuando tú ves al de al lado, al final lo lleva a tu casa y te extraña, ¿no? Pues si tú ves que no se hace, porque ahora mismo sí que es verdad que la gente cada vez está más concienciada, sí, ¿no? Los datos de reciclaje están subiendo año a año. Es cierto que bueno, a través del área de medio ambiente, colaborando con todos los ciudadanos, poniendo contenedores, campaña de concienciación, es cierto que los datos están subiendo y vamos hacia esos datos que todos queremos, ¿no?
¿Cómo van los datos de reciclaje? ¿Van subiendo, pero son buenos en Granada?
Son buenos, tenemos que mejorar. Evidentemente partíamos de una situación que no era muy alentadora y hemos subido casi, te diría, de 2019 a 2020 subió casi un 20%. Es verdad que de 2020 hasta ahora, los mismos meses, estamos subiendo en el mismo porcentaje, otro 20% en envase y un 15% en papel cartón. Lo que pasa es que tener en cuenta también que venimos del 2020, año de pandemia. Es decir, aunque son mejores, digamos que estamos en la línea, hemos mejorado no, a lo mejor no un 20%, pero sí estamos mejorando los datos de 2019 igualmente en un 25%, ¿vale?
Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y yo la he conocido gracias a Inagra. Que a lo mejor, de verdad, cuando lo enuncio parece una tontería, pero la gente que deja la basura fuera, que deja los cartones fuera, que deja, sí, los muebles cuando no han llamado, eso al final le supone un coste a la ciudad. O sea, el hacerlo está muy bien, pero el hacerlo mal casi que no sirve de nada, ¿no?
Sí, desde la empresa y desde el área de medio ambiente se intenta fomentar eso, un servicio de mueble gratuito, una concienciación para que el residuo vaya dentro del contenedor. Pero al final el ciudadano se da cuenta de eso, ¿no? Que al final le afecta a él en el bolsillo. Claro. O sea, dejar una bolsa fuera te afecta finalmente porque el servicio que se presta hay que casi duplicarlo en muchas ocasiones por esa bolsa que está fuera del contenedor. Entonces, la manera de que todos aportemos, de que esto sea más barato para todos, es precisamente tener una cultura de sacar el residuo donde lo tengo que sacar, usar el contenedor amarillo y el contenedor azul, usar todo. Y ahora que empezaremos también con la fracción orgánica, pues igual, concienciarse en que la fracción orgánica será una cosa y la fracción resto será otra, ¿no? Un poco, al final es educación y cultura.
Está claro. Oye, ¿cómo lo hacéis? Porque creo que tenéis 200 vehículos. ¿Cómo conseguir que esos vehículos cada vez sean más eficientes? bueno, energéticamente hablando.
Dentro de lo que podemos actualmente, pues sí estamos empezando a tener pues alguna barredora eléctrica, una barredora de acera, pues, para todo el tema de recogida de hojas, barrido de acera y calzada, los vehículos, algún vehículo de supervisión ya híbrido. Estamos trabajando en ver las nuevas tecnologías, porque realmente todo lo que es eléctrico, todo lo que está todavía, quizás en grandes recolectores está un poco más verde. Entonces estamos trabajando en ver qué realmente es efectivo para llevarlo a cabo. Para que no sea luego además un sobrecoste pues, para el ayuntamiento o para el ciudadano, sino que sea algo realmente efectivo.
¿De qué manera vais a estar presentes el jueves?
Pues vamos a poner una carpa en la cual, bueno, vamos a fomentar pues el desarrollo sostenible a través del reciclaje, ¿no? Donde los niños pueden ir a la carpa y podrán hacer pues con CDs, con cartones, pues cosas como juguetes, robots, vehículos, todo enfocado a lo mismo, ¿no? A que el niño vea que hay una segunda vida para todas esas cosas que estamos tirando a la basura, ¿no? Y que se pueden hacer cosas muy imaginativas y que pueden servir para que ellos se conciencien.
El subdirector de INAGRA es Pablo García. Pablo, gracias y nos vemos el próximo jueves.
Muchas gracias.
Presidenta, en un minuto, ¿qué tenemos que decir más? Que todo el mundo vaya el próximo jueves, ¿no? A la Fuente de las Batallas.
Efectivamente, animar a la población a que nos acompañe el día 21 en la Fuente de la Granada. Y bueno, y agradecer la participación de todas las empresas que hemos hablado con ellas y que van a participar en este bonito día.
Pues así. Estaré desde las 10 hasta las 2, ¿no?
Desde las 10 hasta las 2. Fuente de la Granada, día 21.
Fuente de las Granadas, día 21. Este día de la banderita con 11 carpas y 2 años después nos vamos a poder ver las caras todo, que eso es una auténtica maravilla. Presidenta Eugenia Rodríguez, gracias de verdad. Gracias
muchas
por
gracias, todo. Muchas gracias.
Esto ha hecho posible que suene Manolo Marín. Lo dejamos desde aquí, desde Cruz Roja en Granada.